Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna.
¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio, donde estudiamos diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, junto a miles de oyentes alrededor del mundo, quienes escuchan nuestros programas a través de las emisoras que lo transmiten, como así también a través de nuestro sitio en internet, luispalau.net. Y en este día, continuando en nuestro estudio en 2 Corintios, le presento el mensaje titulado Arrebatado al Cielo.
Hoy continúo con gran placer estudiando junto a usted, mi amable oyente, el famoso pasaje lleno de enseñanzas en 2 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 6, porque en el día de ayer francamente no pude terminar, usted se dio cuenta. Me siento tentado a leer el pasaje, pero me temo que me va a llevar demasiado tiempo, así que voy a hacer referencia a lo que nos dice el apóstol San Pablo, guiado del Espíritu Santo, y usted tendrá que leer el pasaje independientemente. Ayer analizamos el hecho de que el apóstol nos dice que fue arrebatado al cielo y al paraíso. Así que tenemos que entender esto. Primero, dice en el versículo 1 que tuvo visiones y revelaciones. Son sinónimos. Las visiones y las revelaciones van juntas. O sea que las visiones que Dios le dio a Pablo en el cielo eran revelaciones, algunas de las cuales Pablo no pudo contarnos. Algunos estudiosos de la palabra de Dios creen que las ocasiones en el Nuevo Testamento en que el apóstol Pablo habla de los misterios revelados, que muchos de esos misterios le fueron revelados a Pablo en esta ocasión cuando el Señor lo arrebató al cielo. Aunque la verdad es que Pablo tuvo varias ocasiones en que el Señor le habló en forma sobrenatural, misteriosa y excelente. En tercer lugar, notemos que él habla del tercer cielo. La verdad es que esta es una frase que los estudiosos de la palabra de Dios entienden que significa el lugar del trono de Dios. El tercer cielo es el lugar preciso donde está nuestro adorable Padre Celestial, nuestro bendito Señor Jesucristo, el lugar del trono de Dios, aquel del cual leemos en el libro del Apocalipsis. Y cuando dice que fue arrebatado al paraíso, sencillamente es otra descripción del mismo lugar. El paraíso es el lugar ideal, es la presencia inmediata de Dios. Usted recuerda que cuando el Señor Jesucristo murió, le dijo al ladrón que se arrepintió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Y luego, en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, el Señor Jesús dice: «Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios». Y ese paraíso es la presencia inmediata de Dios. Así que, el apóstol Pablo, en este arrebato espiritual que el Señor le permitió, fue arrebatado a la misma presencia de Dios. En el versículo 4 usa una palabra muy, muy especial. Dice: fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Así que, no tan solo tuvo una visión, y no tan solo tuvo revelaciones, y no fue que tan solo fue arrebatado al cielo, sino que oyó palabras, palabras inexpresables, inefables, palabras de la boca misma de Dios. Este es uno de los argumentos más fuertes para creer en la inspiración y la inerrancia de la palabra de Dios. Estas palabras fueron reveladas por Dios al apóstol Pablo para enseñárnoslas a nosotros. No todo lo que el apóstol vio, oyó y captó en la presencia de Dios es posible poner en palabras humanas. Por eso él dice que las palabras eran inefables, inexpresables, incomunicables. En sexto lugar, notemos en los versículos 5 y 6 que el apóstol Pablo se gloría y a la vez rehúsa gloriarse. Parece una contradicción, ¿no es cierto? Porque dice en el versículo 5, recuerde usted que está argumentando contra los supuestos superapóstoles que atacaban al apóstol Pablo. No olvide, entonces, que lo que el apóstol está haciendo es defendiendo sus credenciales de apóstol. Nos está demostrando que él ha estado en la presencia de Dios y que, consecuentemente, él tiene autoridad para hablar. Recuerde, pues, cuando él dice en el versículo 5, «De tal hombre me gloriaré». O sea, de Él mismo, pero de Él arrebatado al cielo, de Él como recipiente de las revelaciones de Dios, de Él como el que vio las visiones, de Pablo como el que oyó palabras inefables, Él dice, de tal hombre me gloriaré. Porque Él se está mirando objetivamente, como un siervo de Dios, un escogido y llamado de Dios, para enseñarnos la verdad profunda de Dios. Por otro lado dice, de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, dice en el versículo 6, si yo quisiera gloriarme, no sería del todo insensato, no sería tonto, porque diría la verdad, dice Pablo, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Aquí tenemos un principio profundo. Para usted y yo, mi amable oyente, que amamos a Jesucristo, que le obedecemos, que le servimos, que armamos su palabra, que amamos la iglesia de Dios. Debemos aprender a no gloriarnos en lo que no conviene, a no andar hablando demasiado de las experiencias profundas que el Señor nos haya dado, a no pretender que la gente nos respete, incluso peor, que nos admire, y peor de todo, que nos esté alabando por experiencias espirituales que Dios nos haya permitido. Si el Señor le ha permitido a usted o a mí alguna experiencia profunda de las cosas de Dios, alguna visión tremenda que Dios ha puesto en el corazón, conviene que seamos humildes como el apóstol Pablo, no andar vanagloriándonos delante de los demás. Primero, porque humilla a los demás. Segundo, porque podemos caer bajo condenación de Satanás por el orgullo. Tercero, porque no edifica y le estamos quitando la gloria al Señor Jesucristo. El apóstol dice en el versículo 6, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. En una palabra, si me van a juzgar, que me juzguen por lo que soy, no por lo que pretendo ser y no por visiones o experiencias sobrenaturales. Ahora, tenemos unos minutos más y quiero pasar a la segunda parte del capítulo 12 de 2 Corintios. Lo he titulado Aguijoneado en la carne. Le digo la verdad, en ningún lugar he visto el uso de esa palabra y espero que no haya lastimado la pureza del idioma español, del idioma de Castilla, del idioma de Cervantes, cuando digo aguijoneado en la carne. Dice así los versículos 7 al 10, para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. En el griego la palabra es que me dé trompadas, golpes con el puño cerrado. Un mensajero de Satanás que me abofetee o que me dé trompadas de puño cerrado, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces en realidad soy fuerte. ¡Qué pasaje estupendo! ¿No le parece, mi amable oyente? Es uno de esos pasajes de la Biblia que hay que procurar aprender de memoria, memorizar. Cuando el Señor dice, «Bástate mi gracia», porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Mañana voy a tomar este pasaje y analizarlo a fondo. Mientras tanto, gracias a Dios por experiencias espirituales profundas. Gracias a Dios por su revelación perfecta que fue confirmada a Pablo con visiones y revelaciones. Y gracias a Dios que Él nos mantiene humilde a su manera. Estudie el pasaje y mañana nos reunimos de nuevo.
Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau, apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Y llegamos hacia el segmento de la música. Hoy nos va a acompañar René González con la canción en su trono.
El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. Y los ángeles me adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan, santo es el Señor. Y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan, santo es el Señor. Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos que Jesús es el Señor. Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos que Jesús es el Señor. Poder y gloria a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. El Señor está en su trono, con poder y gloria a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. Y los ángeles me adoran, los serafines cantan, y los ancianos todos gritan, santo es el Señor. Y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan, santo es el Señor. Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos que Jesús es el Señor. Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos que Jesús es el Señor.
Y hasta aquí nos acompañaba René González con esta preciosa melodía titulada En su trono. Lamentablemente nuestro tiempo se terminó, pero si el Señor lo permite nos vamos a estar reencontrando en una próxima presentación. Mi nombre es Jorge Escopazo, fue un placer acompañarle en este día, que Dios le bendiga ricamente.
Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.